informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, que comienza ahora, como todos los días, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. Agradezco la linda sintonía que de lunes a viernes usted le brinda a este programa, así como sus expresiones en temas y algunos comentarios sobre programas anteriores que quieren tocar nuevamente. Y por eso que agradezco también, ¿no?, desde luego, la asistencia técnica de May Vázquez en estudios, la producción de Jaime Espiral. Y desde luego, indudablemente, la economía tiene mucho que ver en todo el orden que se está viviendo en el mundo ante la crisis de Ucrania, con la invasión de la Federación Rusa, y desde luego pues hemos querido pues contactar, y de hecho lo tenemos en línea telefónica, a nuestro muy querido economista y ya parte de la casa, Elías Amor. Muy buena tarde, noche para usted, profe. ¿Cómo anda?
Encantado de estar en la casa, como dices tú, en la casa común, ¿verdad?
Sí, señor. Ayer cuando hablamos por teléfono, sí, para la preparación del programa, pues honestamente, de pronto, yo siempre chequeo el blog suyo, Cuba Economía, sí, porque es de mucha actualidad. Y lo recomiendo a todo aquel que tenga acceso, ¿no?, y que pueda burlar la censura del régimen, que lo lea. Muchas porque gracias. Es como un libro de mesita de noche.
me gusta esa definición. Espero que la gente pueda dormir, bueno, a gusto leyendo las entradas de mi
libro. Después de leer, sí, el que usted escribió hoy, sí, digo ayer, me parece que va a inquietar un poco, no al pueblo cubano, no, a la gerontocracia esa que anda por ahí desgobernando a Cuba. Esto lo digo yo, no lo dice usted. Y es que los dirigentes económicos cubanos, ante una crisis global en ciernes, ¿qué hacen? Y usted hace un desglose que es tan actual, Elías. Usted hace unos estados comparativos de lo que ocurrió en el 73 con el petróleo, lo que está pasando hoy por hoy con el encarecimiento del petróleo, de por ende los productos, el barril del crudo, que me gustaría compartirlo, porque esto indudablemente es como una oficina de dominó, que usted toca una y se caen todas a 100 hileras. Usted señala muy sabiamente que, por desgracia, los dirigentes de la economía cubana viven de espaldas a la realidad, pasan la mayor parte del tiempo, y en eso estoy de acuerdo totalmente con usted, cacareando y hablando del embargo, al cual ellos llaman bloqueo, que solo existe en sus mentes ideología y de tendencia estrecha. Mientras que se olvidan que la situación interna de la nación, y se olvidan del hambre del pueblo, y lo que es peor, no atienden las señales de alarma que llegan desde afuera. Usted hace un estado comparativo de cuando ocurrió la crisis petrolera del año 73 a la actual, y me gustaría que usted lo compartiera con esta audiencia, que indudablemente quizás muchos no habían nacido en el año 73, pero que se informan a través de Radio Martí y sus distintos programas de cómo era esa Cuba de antes que ellos no tienen una idea de cómo fue destruida, reconstruida, globalizada, subvencionada, y cómo exprimieron el subsidio soviético para sus guerras intestinas, guerras internacionalistas. Pero bueno, dejemos que sea usted el que nos trate de poner en contexto esto que es de tanta actualidad que no he podido dejar de tocarlo.
Bueno, tú lo has hecho magníficamente y creo que lo único que puedo hacer es confirmar lo que has dicho. Mira, todo esto tiene su origen hace más de 20 años, cuando yo todavía era profesor aquí en la universidad, y venían estudiantes y profesores de Cuba a pasar aquí estancias como becarios, y siempre procuraba acercarme a ellos, aunque fueran revolucionarios, ¿verdad? Eran gente sencilla que venían a pasar aquí un trimestre, o incluso no, algunos venían por un año.
Una buena oportunidad de que ustedes informaran.
Claro. Claro, y una vez recuerdo que con un colega que era profesor también de la Universidad de La Habana, de lo que llamaban ellos economía marxista, porque en aquella época esa era la asignatura fundamental en Cuba, se quedó asombrado con un libro que yo le di para que leyera, de un economista español que ya falleció, Luis Ángel Rojo, que fue presidente del Banco de España y que era un gran autor, que se enfrentó precisamente a lo que estamos ahora nosotros. Él fue el responsable del diagnóstico y el análisis de la crisis del 73, la crisis provocada tras la guerra de Yom Kippur, que multiplicó por 3 los precios del petróleo en el mundo y provocó un auténtico desbarajuste. Y este profesor cubano me decía: Elías, que no sabes qué agradecimiento tengo contigo porque me has puesto en conocimiento de una realidad que en Cuba nos robaron. No sabíamos que había pasado esto en el mundo. Y le dije, pues ustedes estaban encerrados en la cáscara de del subsidio soviético, que en esa época todavía llegaba en grandes cantidades a Cuba, y ese impacto no lo vivieron. Entonces yo me he propuesto, en los próximos días voy a seguir en esta misma línea, Cari, explicarle a los cubanos qué fue la crisis del 73, qué repercusiones tuvo y cómo puede afectar a Cuba, porque en este momento Cuba ya no tiene esa protección de la Unión Soviética. Ahora Cuba está sola, afortunadamente está sola y no tiene ningún problema para afrontar los problemas. Tiene el problema de que tiene una gerontocracia, como tú has dicho muy bien, que yo creo que no está haciendo nada, y ahí viene la lección que yo les quiero transmitir a nuestros queridos compatriotas que me están oyendo hoy. La crisis del 73 fue especialmente dura en aquellos países que se durmieron en los laureles y o bien no hicieron bien las cosas, que siempre se pueden cometer errores, Cuba está cometiendo errores continuamente en materia de política económica, y lo hemos dicho aquí en tu programa en muchas ocasiones, o lo que fue peor todavía en aquella época, que fue no hacer nada. Pensar que la crisis iba a durar un pequeño periodo de tiempo y que no había que prepararse para lo que vendría después, que fue el fenómeno conocido en todo Occidente como la estanflación, que es la combinación del estancamiento económico y la inflación, algo que no se conocía desde tiempos inmemoriales y que los economistas keynesianos, que eran en aquel momento los que dominaban el paradigma de la economía, no sabían cómo afrontar, porque Keynes nos enseñaba pues a otras cosas, pero no a controlar una economía que está descendiendo en su PIB y que tiene problemas de incrementos de precios. Y esto es lo que yo le quiero transmitir a nuestros oyentes esta tarde. Si el gobierno comunista cubano lo hace mal y toma medidas equivocadas, la situación en Cuba se puede empeorar más todavía.
Claro. ¿A qué le llama usted medidas equivocadas?
Bueno, pero vamos a suponer
que todas,
sí,
desde el famoso cuentapropismo que ellos mismos han degollado,
sí,
todas, hasta crear una infraestructura parásita, han sido fracasadas.
Sí, es cierto, son medidas que ya las hemos criticado aquí en tu programa, pero a mí lo que más me preocupa en este momento es que no hagan nada, porque los países que no hicieron nada, que se creyeron que esto, que la crisis del 73 iba a durar muy poco tiempo y que se iba a resolver enseguida, luego estuvieron atravesando largos periodos de crisis económica mucho peores que los que lo hicieron mal. En ese sentido, yo exhorto desde aquí, si nos está oyendo algún alto cargo, algún dirigente de la economía cubana, que por favor se pongan a trabajar, que ha cambiado el escenario, que el balance ese que presentaron el otro día ya no sirve, que el plan 2030 no sirve, que la estrategia, que todos esos documentos aprobados por el Partido Comunista en los congresos, Cari, ya no sirve para nada, porque están basados en un escenario económico que no es el que hay ahora. El escenario económico es completamente distinto. Lo podríamos describir sucintamente y veríamos que lo que ha pasado como consecuencia de la aventura militar y terrorista criminal de Putin en Ucrania está cambiando radicalmente el mundo, pero a pasos agigantados. Y estos comunistas que maldirigen el país, a nuestra querida isla, la están hundiendo más todavía en la miseria, porque Cuba pasó un año 21 muy malo. Y ahora lleva el camino de coger el 22 mucho peor. Hay que tomar medidas, medidas drásticas, medidas de alcance, no parches como lo que están haciendo. Y si no se toman esas medidas y no hay valor para hacerlo, que desmantelen el Partido Comunista, que no sirve para nada. Si las ideas comunistas ya se sabe que no sirven. Y esta es mi preocupación, Cari. Y mira, una primera preocupación, ¿sabes cuál va a ser? Y te lo digo rápido, que el petróleo les va a costar mucho más caro. Porque Venezuela se acabó lo del petróleo barato. Si el petróleo se coloca a $130 el barril de Brent, que algunas estimaciones lo ponen ya en $185, Maduro no le va a regalar petróleo a Cuba. Maduro lo va a sacar y lo va a vender en los mercados internacionales, que es donde puede ganar plata para recuperar la economía venezolana, que por cierto me llegan datos muy pero que muy positivos de Venezuela. Se está recuperando la economía. Pues se le acaba a Cuba también ese negocio. Luego van a decir que es por culpa del bloqueo y del embargo. Pero no es así. Es porque no están preparándose para lo que viene. Y esto que viene es muy distinto de toda esa panoplia de documentos elaborados por el partido y por la burocracia y el plan del año 22 que todavía lo están elaborando. A ver si lo modifican para adaptarlo a este entorno, porque si no la economía cubana lo va a pasar muy mal.
Hay analistas que prevén que indudablemente el alto costo del petróleo, porque esto es una rueda que gira a nivel mundial.
Sí.
Sube el petróleo, sube los productos de consumo,
sí.
Todo sube. Antes usted iba con $100, llevaba para su casa un mercado, regularmente en una canasta familiar. Le estoy hablando del mundo libre, ¿no?
Sí, sí.
Normal, hoy usted va con $100 y si acaso puede llenar dos habitas o dos bolsitas, tiene que aplaudirse. Pero usted ha estado buscando productos de 2x1, lo que ocurre siempre en países del mundo libre. Usted busca los especiales, antes la gente no se detenía en eso, ahora sí. ¿Por qué? Porque ha habido un incremento producto del alza del petróleo, producto de, como usted bien llamó, este genocidio que está cometiendo Vladimir Putin en Ucrania.
Sí.
E indudablemente, pues, el petróleo ha encarecido. Ahora bien, en Cuba no hay esa opción. En Cuba, el que no tiene fe es familiar en el exterior, no tiene acceso. Y arriba de eso, indudablemente al cambio de la moneda y al cambio de todos los cambios, y ellos son los únicos que no cambian, pues indudablemente se prevé un escenario de hambruna y un escenario que no se va a ver tanto quizás en las cabezas de provincia, pero sí en las zonas urbanas, que tristemente debían ser las más beneficiadas si le dejaran al campesino cubano la libertad de tener sus tierras, arrendarlas y poder intercambiar productos, vender productos y tener una economía más libre. No sé si yo estoy equivocada, pero he leído un análisis que usted señala y me gustaría que habláramos de él, de el analista Robobán citado por El Economista.
Sí, los famosos escenarios, que todo esto está permanentemente en revisión. Son estudios que se publican por bancos y que los economistas utilizamos. Yo, por ejemplo, esos tres escenarios los veo todavía muy sencillos. porque la crisis no solamente viene motivada por el shock de oferta provocado por el aumento del precio del petróleo, Cari. Hay muchas más cosas detrás, como tú explicaste muy bien, detrás viene la inflación. Y en el mundo libre, como tú y yo vivimos aquí, en el mundo libre eso significa que los sindicatos van a pedir subidas salariales y para compensar la pérdida de valor de los salarios y sobre todo de las pensiones. Y eso va a provocar un incremento muy importante de la masa salarial que, si no va acompañado de aumentos de la productividad del trabajo, hará que las empresas pierdan. Y si las empresas pierden, lo más probable es que empiecen a expulsar trabajadores y aumente el paro. Y al aumentar el paro, la economía se empobrece más todavía. Y paralelamente, la inflación deteriora el valor de tus depósitos en el banco, de tus planes de pensiones, de tus fondos de inversión, porque les corroe el poder adquisitivo. Y si tú no has negociado bien tu hipoteca, pues a lo mejor la inflación te perjudica. En cambio, a lo mejor el que ha negociado bien la hipoteca de su vivienda, la inflación le puede resultar positiva porque va a tener que pagar cada vez menos en términos reales su cuota mensual. Es decir, la inflación, Cari, lo que provoca una crisis de oferta como esta, lo que provoca es un trastocamiento, un desequilibrio de las variables que utilizamos los economistas para dirigir la nave. Y hasta que tú recuperas el equilibrio, como el capitán del barco que tiene que volver de nuevo a evitar que la Mahoma tumbe el barco de lado y se hunda, ¿verdad? El economista tiene entonces que tomar medidas, medidas de política económica basado en lo monetario, en lo fiscal, en política de rentas, en política de oferta, que más que de demanda, porque no es una crisis de demanda, lo que tenemos es una crisis de oferta y hay que arreglar primero los problemas que trae consigo el aumento del precio del petróleo. Por ejemplo, aquí yo he estado leyendo esta mañana que hay empresas europeas, sobre todo alemanas, que por el incremento del precio de la energía, que como sabes sube por culpa del gas más que por el petróleo, van a tener que parar la producción porque no pueden pagar las facturas eléctricas al precio que se está en este momento facturando la electricidad. Y eso está bien porque los gobiernos no pueden subsidiar el precio de la electricidad como pasa en Cuba, porque si no habrían apagones en Europa. Y Europa usted no puede tener apagones.
Perdóname que le interrumpa.
Sí,
porque
sí. Perdóname si me he enrollado un poco, pero es que estoy dando la visión general del problema.
No, pero es que hay un escenario que usted plantea, tres escenarios, pero el tercero es el que parece dirigirse a la economía mundial y significa, y esto habla de las sanciones que no solo afectarían a Rusia gravemente, sino a otros países. Y aquí es donde viene mi pregunta de rigor para los que están en Cuba oyendo este programa y la respuesta. ¿Cómo afectaría al régimen castrista las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania? La expulsión del sistema SWIFT de los bancos rusos deja a los bancos cubanos en una situación de debilidad debido a todas las operaciones que realiza Cuba a través de bancos rusos para burlar el famoso embargo de Estados Unidos. Y usted señala, y está citado en este artículo de Cubanet del día 8 de marzo, por Camila Costa, ¿cómo afectaría a Cuba? Respuesta.
Pues a Cuba la puede afectar de dos formas, suponiendo que la guerra lógicamente dure tiempo. Esto, si la guerra se acabara en una semana o en dos semanas, no veríamos estos efectos. Por un lado, los países que apoyen la guerra o a Rusia, es decir, lo que se denominan los evasores, aquellos que intentan ayudar a Rusia, han de atenerse a las consecuencias, porque evidentemente los aliados occidentales van a aplicar a esos países las medidas similares a las que se han adoptado contra Rusia, tanto si la guerra continúa como cuando acabe la guerra, porque cuando acabe la guerra alguien tiene que pagar aquí el daño, y evidentemente quien va a pagar el daño es quien lo ha provocado, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería una primera opción. Pero la segunda opción que a mí me preocupa más es que las sanciones también pueden acabar provocando efectos negativos en aquellos países que aliados que han creado esas sanciones. Es decir, por ejemplo, Alemania está en este momento muy preocupada porque Rusia interrumpa el suministro de gas, porque la industria alemana vive del gas ruso. En Europa se consumen muchísimas materias primas procedentes de Rusia, y no digamos los cereales que se utilizan tanto para la producción de pan y de derivados como para alimentar al ganado. Y si todo eso, el aceite de girasol, etcétera, deja de llegar a Europa, los precios van a crecer de una manera espectacular. Entonces, Europa tendrá menos capacidad para hacer negocios con Cuba. Es decir, el europeo que se pensaba ir a Cuba este verano, si tiene un salario cada vez más pobre porque la inflación se lo está recortando o una amenaza de desempleo a la vista, lo que va a hacer es cancelar los planes de ir a Cuba y se va a quedar aquí cerquita, en Mallorca, por ejemplo, o en la Costa Azul, si es francés, que también son sitios preciosos. Es decir, a Cuba le va a perjudicar de las dos maneras, pero esto va a ser más en el medio plazo. Yo creo que en el corto plazo Cuba ya ha recibido el primer golpe fortísimo, que ha sido la pérdida del negocio del turismo ruso, que eso no es que sea mucho, pero bueno, son 145.000 turistas que llegaron el año pasado y que este año no va a venir ninguno. Eso ya llegó directamente a la línea de flotación. Y de momento el comercio exterior de Cuba con Rusia se mueve en unas cifras también muy pequeñas. Ya no hay aquella dependencia que existía antes de que se desmembrase la URSS. El comercio entre Cuba y Rusia, según mis cálculos de la ONEI, que lo he sacado y lo he publicado, ronda los 400 millones de dólares, que es una cantidad ínfima si se compara con los 6.000 millones que llegan a Cuba procedentes de Estados Unidos en concepto de remesas. Por lo tanto, no hay manera de comparar en este momento lo que aporta Rusia a Cuba con respecto a lo que aporta, por ejemplo, Estados Unidos. Y esta gente sigue hablando del embargo y del bloqueo, ¿eh? Ni ellos se lo creen. En ese sentido, creo que las sanciones pueden afectar a Cuba y la pueden afectar o bien de manera directa, como ya ha ocurrido, y de manera, una vez que como tome posiciones a favor de Rusia, y lógicamente todo esto la va a perjudicar, y más a medio plazo, provocando una disminución de las fuentes de ingresos que tiene la economía cubana, sobre todo las dependientes del turismo. Este año la temporada turística de Cuba va a ser un desastre. Ya lo anticipamos aquí, y lo volvemos a anticipar. Tienen que empezar a pensar en otras actividades que generen valor añadido en la economía, porque las fuentes de crecimiento, como eran la venta de los médicos, la venta de los entrenadores, todo esto relacionado con, bueno, incluso el turismo, todo eso este año entra ya en crisis, porque la economía mundial se ha desequilibrado y los movimientos de personas y de capitales, como por ejemplo la inversión extranjera, se van a resentir, y esto a Cuba la va a perjudicar, lógicamente, claro que sí.
Entonces llegamos a la conclusión de que hoy usted ha hecho el programa ideal. Hay que ponerse las luces largas. Hay que mirar a largo plazo. Sí. Y como dice usted, Cuba tiene que sencillamente darle de lado a esa economía centralizada y tratar de ser un país de calidad, sí, no un país de caridades públicas. Correcto. Gracias, mi querido economista.
A ti, gracias. Un saludo.
Gracias por haber estado con nosotros, y despidiendo a mi economista, nuestro economista, amigo de la casa, Elías Amol. Me voy a mi primera pausa y regreso con el tema de Venezuela. Ande yo caliente y ríase la gente.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en este su programa Tras la Noticia, donde agradezco que nuestra querida Darles García, ingeniera y analista política venezolana, haya tomado nuestra llamada en el día de hoy. Buenas tardes, Darles.
Cari, muchísimas gracias por la invitación y por estar pendiente siempre de lo que pasa en Venezuela.
Es que rebota, porque imagínate que Venezuela es en este momento, el cordón umbilical, quizás el único que le queda a Cuba, pero hay algo muy interesante que ha ocurrido en las últimas horas, pero voy a comenzar porque necesito y quiero, para entrar de fondo en esta delegación que ha ido a Venezuela de la actual administración, tu comentario sobre lo que dijo el presidente de Guatemala, que aseguró que el 95% de los aviones con droga proceden de Venezuela. Alejandro Giammattarelli dijo que su país es un puente para el tráfico desde Sudamérica hacia Estados Unidos y pidió acciones transnacionales. Dame tu criterio.
Bueno, realmente y tristemente uno tiene que estar de acuerdo con él, porque nosotros sabemos que no solamente hay un régimen opresor comunista, sino que es un régimen delincuente. Además, está por sabido de que el cartel de los soles opera a través con el narcotráfico y las guerrillas desde Venezuela ya hace muchísimo. Y que lastimosamente Maduro ha convertido a Venezuela, sobre todo las áreas limítrofes con Colombia y con Brasil, en zonas santuario para la droga, la guerrilla, el tráfico de estupefacientes y de armas. Realmente todo lo que una corporación delictiva puede acometer. Entonces sí es cierto. Ahora los Estados Unidos, parte de lo que tiene, digamos, sancionado y la DEA ha perseguido durante mucho tiempo, y parte de esas órdenes de captura que tienen Maduro, Diosdado y otros cercanos,
bueno,
a él,
Diosdado,
parte por la droga.
Diosdado apunta, de acuerdo a la DEA, ser el jefe del cartel de los soles.
Así mismo es. Entonces, él no está lejos de la realidad. Pienso que sus declaraciones son muy acertadas, porque quien realmente está moviendo ahorita el narcotráfico es Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, que ha utilizado todos los medios y recursos de Venezuela como país y de los venezolanos para hacer todas esas fechorías.
Quise entrar en esta introducción porque he conversado con muchos compatriotas tuyos. Hay distintas versiones y yo te digo a ti que y mi pregunta va encaminada hacia los intereses de Estados Unidos. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, Maduro se tiró de barriga. Poco le faltó para ponerse el casco, la AK-47, y ser un federado más invadiendo Ucrania. Bien. Pero todo esto cambió porque Vladimir Putin le comunicó a Nicolás Maduro que la guerra iniciada por el Kremlin contra Ucrania ha puesto en peligro los dineros del oro de la camarilla de Nicolás Maduro. Y entonces, a pedido de Caracas, el presidente Joe Biden ha querido aprovechar la coyuntura para relanzar el viejo plan norteamericano de matar tres pájaros de un tiro por orden de importancia: Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Tú crees que Estados Unidos, en un momento en que están en juego las elecciones de medio término, va a ir a hacer con Nicolás Maduro conversaciones, levantarle sanciones, pudiendo esto afectar que perdiera puestos en la Cámara y aún hasta en el Senado, porque uno de los hombres más importantes, senadores más importantes, ha criticado este acercamiento? Me refiero al senador demócrata Bob Menéndez y también el senador Rick Scott y el senador Marco Rubio. La enorme deuda que mantiene en este momento Cuba con Venezuela y con China necesita más que nunca que no hayan apagones donde sobremueren la mayoría de los cubanos. Así que, no sé, yo estoy viendo aquí como que un juego, y lo digo con toda honestidad, sopesando, valorando, amén de las críticas que puedan ser vertidas, el famoso juego de divide y vencerás, porque poco ni mucho se ha sabido de qué se conversó y poco y mucho se ha sabido quién invitó a quién, pero recuerdo que toda la vida Estados Unidos no da puntada sin dedal. Tu criterio.
Mira, yo de verdad, yo no sé si el presidente Biden o sus asesores, porque bueno, todo recae sobre él, porque él es la cabeza del gobierno nacional. Pero yo creo que él ha tenido varios desatinos, porque de verdad sus asesores no son, a mi criterio, lo que le han dado las ideas más atinadas. Hacer eso que ya hizo, o esas conversaciones que ya iniciaron con Caracas, en esto, visto a las elecciones de medio término, está muy mal, porque obviamente, sobre todo, para todo el mundo va a estar mal, para los latinos en general van a estar mal, que somos una fuente importante de votos, y va a estar muy mal para los venezolanos dentro de los Estados Unidos y los cubanos que ocupamos la parte de la Florida donde sabemos que hay un mayor porcentaje de votantes y que pueden en un momento dado decidir elecciones, ¿no? Eso vamos por la parte política aquí de los Estados Unidos. Por otro lado, eso también puede ser muy malo para los venezolanos que están dentro del país, porque el que Estados Unidos llegue a un acuerdo de cualquier índole con el régimen de Nicolás Maduro va a redundar en que los venezolanos no van a mejorar. ¿Por qué? Porque todo ingreso, todo beneficio siempre es para el régimen. Entonces es como darle nuevamente oxígeno, ¿verdad? Y los venezolanos, al que el gobierno reciba, el régimen reciba oxígeno, ellos pierden más oxígeno. Entonces, visto desde este punto, yo considero que bajo ninguna circunstancia debió haberse puesto en contacto con absolutamente nada con el régimen de Caracas. De verdad que no, porque sobre todo en un momento tan delicado, porque a la hora del té, si usted va a defender, digamos, va a cortar relaciones con Rusia y quiere petróleo, primero Venezuela no tiene ahorita una producción suficiente como para vender petróleo, regalarle a Cuba, vender a los Estados Unidos y seguir, digamos, bajo la administración de los rusos que están en ciertas áreas petrolíficas de Venezuela y que lo llevan ellos. O sea, Venezuela no tiene producción para eso y el gobierno de los Estados Unidos tiene que saberlo. O sea, no es la fuente que va a decir, bueno, no le compro a Rusia, ahora le voy a comprar a Venezuela. Voy a hacer un break en la pelea para no apoyar la invasión de Rusia a Ucrania y lo agarro de Venezuela. En todo caso, posición diferente la de México, que aun cuando sigue el mismo patrón comunistoide de Maduro, es más negociante en términos de que, bueno, el petróleo ahora se lo puedo vender yo, siempre que de todas maneras Estados Unidos le compra, pero no ir a negociar con el régimen de Caracas. El petróleo y los minerales y el oro venezolano están financiando en este momento a Putin para la cometida que hizo en Ucrania.
Pero justamente ahí me baso yo, cuando Nicolás Maduro, que estaba tirado de barriga, y por eso quise hacerte la antesala, cuando supo que los depósitos personales en Moscú, con quien había mantenido una tremenda luna de miel anti-norteamericana, hasta que Putin le dijo, oye, a mí la guerra en Ucrania me está costando muy cara, así que los dineros de oro, los oros tuyos, no te los voy a devolver. Mira, esta gente no tiene ideología, esto es una mafia. Y lo sabes tú perfectamente bien. Y entonces Nicolás Maduro, sencillamente, digo, no, un momentico, espérate, que voy a perder yo, que voy a hacer yo. Y ahí fue donde no se sabe quién llamó a quién, pero si mi enemigo me llama y yo logro romper la alianza, no solamente de corte ideológico, sino de corte militar, que pone en peligro la región que es mi casa, América Latina, total y absolutamente, conjuntamente con Nicaragua y con Cuba, que son los países que más se han blindado alrededor de este estado de terror y de genocidio que ha desatado Vladimir Putin al invadir Ucrania. Pues yo tengo que aprovechar la oportunidad, porque yo te voy a decir algo. El Comando Sur está en este momento señalando que Cuba tiene una influencia corrosiva en América Latina, conjuntamente con China, Rusia e Irán, intentan desestabilizarla. Esto lo dijo la jefa del Comando Sur hoy, 9 de marzo. O sea, no estoy hablando de una noticia vieja.
Claro.
O sea, te estoy hablando de que Biden no va a arriesgar perder parte de la mayoría que tiene o de escaños en una cámara si no quisiera llevar adelante un plan. Y yo no soy defensora de Biden, yo lo estoy analizando fríamente, porque incluso en momentos en que se está señalizando a Venezuela en lo que más concierne al propio Comando Sur, que es vigilar el tráfico de droga, y tú hablabas de López Obrador. López Obrador es un zorro que le dice un discurso a Estados Unidos, pero no pone freno en esa frontera donde no solamente entran niños, sino entra de todo, donde los túneles para pasar la droga y donde su propio país está siendo cuestionado y su gobierno por la falta de autoridad para combatir a los capos de la droga. Dame tu criterio en cuanto a esto.
Bueno, vamos a discutir. Lo que pasa es que, como tú dices, López Obrador es un zorro viejo. Él puede decir muchas cosas, no lo ha hecho al nivel, digamos, él ha sido más moderado, aunque menos adulante que Maduro, con el gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? Como tú dices, él es un zorro viejo y dice, si por aquí me va a entrar el dinero, pues entonces yo voy a bailar ese ritmo. Acuérdate lo que pasó con Trump. Él dijo muchas cosas y después Trump le cayó la boca y el tipo cambió de actitud. ¿Por qué? Porque él sabe lo que le conviene. Y porque López Obrador, mal que bien, está tratando de hacer un gobierno. Porque a López Obrador, los mexicanos, México, la estructura política y social, no le van a permitir instaurar un régimen como el de Maduro. Entonces, ¿cuál es la posición? Él dice, bueno, yo dejo por aquí la frontera libre para estar bien con Dios y con el diablo, ¿sabes? Para estar bien por allá abajo. Pero aquí, si puedo hacer un negocio que me produzca ingresos, pues lo voy a hacer también. López Obrador es una moneda de dos caras y las dos las trabaja muy bien. Entonces, lo que sucede con Venezuela es totalmente diferente. Porque como tú dices, Nicolás Maduro se le puso de alfombra a Putin con respecto a lo de Ucrania. Y resulta que ahora Putin le dijo, ¿sabes qué?
Ahora me quedo con tu oro porque lo necesito.
Exacto, yo me voy a quedar con tu dinero porque lo necesito.
Y esa gente no tiene ideología. Mira, ni creas tú que Fidel Castro era comunista, ni se unió al bloque soviético, por otra razón que para mantenerse en el poder los envilece y los enriquece. Claro. Ahora bien, la jefa del Comando Sur ha dicho muy claro y muy terminante en su comparecencia que Rusia ha intensificado la inestabilidad a través de sus lazos con Venezuela y su estrecha relación con Cuba y Nicaragua, así como con sus amplias operaciones de desinformación. También en ese contexto comentó que las organizaciones criminales transnacionales crean situaciones de corrupción y de violencia que son aprovechadas por China y por Rusia. Ante este panorama, mi amiga, yo te digo a ti que si tú me das a mí la oportunidad de que yo te enfrente a mi enemigo, yo la tomo.
Bueno, claro, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Entiendes? Claro, Nicolás Maduro se ve en una de que este me va a quitar el dinero y sabe que entre malandros eso no va a volver a tenerlo nunca más, porque eso le está dando pérdidas enormes a Rusia y a Putin. Entonces eso es un dinero que quedó embargado y perdido, porque eso no tiene garantía. Y más, si Nicolás Maduro llega a un acuerdo con los Estados Unidos. Ahora
que no se sabe, porque yo te digo, el que traiciona una vez, traiciona
lo hace otra vez.
Y tres y cuatro. Y Richardson, la jefa del Comando Sur, dijo en varias oportunidades y ha hecho serias advertencias sobre Irán, país que amplió la cooperación económica y seguridad con Venezuela, Cuba y Bolivia a través de transferencias de combustible, trueque, alimentos. O sea que aquí se quieren matar muchos pájaros de un tiro. Y sacar del hemisferio a todos estos elementos extracontinentales, no son parte del hemisferio, pero quieren apoderarse del hemisferio por una sola y sencilla razón, para acabar con Estados Unidos.
Pero ahí hay otro ingrediente que no hemos hablado, que se llama Juan Guaidó.
Bueno, no, a ver, ¿qué pasó con Guaidó? ¿Dónde está el apoyo? ¿Ahora qué va a pasar? Porque, en primera, Estados Unidos le dio todo su apoyo hasta antier a Guaidó. pero llegó un momento en que digo, bueno, aquí Guaidó no tiene nada que negociar. No Mira, tiene ejército, no tiene, no tiene, no tiene nada. Poder. Es una figura que está así, en el aire. Pues.
Está en el aire. Los Estados Unidos dijo, mira, estamos negociando con el payaso y realmente el dueño del circo es el otro. ¿Entiende? Entonces hay que hablar directamente con el dueño del circo. Ellos te están diciendo ahora, por ahí de unas declaraciones, que dijeron que a ellos lo habían llamado después de la reunión. Yo no sé si eso es verdad, si eso es mentira, el gobierno de los Estados Unidos no lo va a comprobar si es cierto o no, pero el asunto es que a ti no te invitaron para esa fiesta. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque siempre simplemente eres un pusilánime que pese al apoyo que tuviste, nunca hiciste nada, nunca has dado cuenta de los dineros que se te han dado para las ayudas humanitarias en Venezuela, las cuales nunca han llegado tampoco, y tienes una cantidad de representantes alrededor del mundo que se están pagando con los recursos de los venezolanos en el exterior, valga decir, todo lo que quedó de los subsidiarios de PDVSA, que están en manos de los Estados Unidos y que se lo administren, están viviendo la gran vida y no han hecho nada por el país. Entonces, el gran execrado de esta ecuación es Juan Guaidó. Lo peligroso de esta situación es que Nicolás Maduro va a tomar un oxígeno que los va a desamparar a ellos y a toda la oposición dentro del país, porque dice, bueno, ya yo estoy hablando con los Estados Unidos, señora, que hace quieto todo el mundo, porque el que se alborote lo saco del juego. Así de simple. Entonces hay que ver qué se negoció con los Estados Unidos, porque cuánto le va a costar a los venezolanos llegar a esa negociación. Porque si bien es cierto que la negociación puede ser de dividir y vencerás, porque en Venezuela hay prácticamente como las bases rusas que habían en Cuba. Eso se están estableciendo a través de unas caras de negocio. Pero tú no te imaginas, Cari, qué cantidad de rusos hay en Venezuela haciendo de todo, trabajando en el área de petróleo, haciendo negocios, sacando los recursos y entrenándose ellos y entrenándose a quién sabe quién, que me imagino que serán las guerrillas, para cometer cualquier cosa. Entonces, a los Estados Unidos tampoco les conviene tener enfrente una base rusa con todo el poderío del petróleo, de los minerales, del dinero. Y
¿Ni creas tú que Estados alcance? Unidos va a permitir que se repita, sea quien sea el mandatario que esté, sea cual sea, la crisis de los misiles de Cuba y en territorio de Isla Margarita hay túneles. Se han tirado fotografías, hay túneles soterrados, hay armamentos, hay guerrillas entrenándose, y te recuerdo que todo esto empezó porque Rusia, la Federación Rusa y la KGB, que maneja Rusia a través de Putin, pues sencillamente pensó que 12 ciudades podrían anexarse a la OTAN. Colombia pertenece a la OTAN. Ojo, que hay peligro.
Sí, señor. Tenemos a Petro ladrando ahí cerca.
Y sobre todo este grupo que está entrenándose en los Petit, que no se sabe cuál es el destino que van a llevar adelante. Quiero agradecerte, Darly, como siempre, el tiempo ya se nos viene encima, pues tú que hayas tomado nuestra llamada, que hayas analizado.
Gracias a ti.
Somos libres, tenemos el derecho de analizar los temas que conciernen a nuestra nación. Y verdaderamente en este momento estamos, el mundo entero está en vilo con una guerra que no va a ser convencional, que ojalá termine con un buen arreglo para bien de la humanidad y para que desaparezca el terrorismo y la guerra nuclear no destruya al mundo en un holocausto. Gracias, mi querida amiga.
Gracias a ti, Cari.
Efectivamente, y con mi querida Darly Arcia, analista venezolana, culmino mi programa de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de May Vázquez y desde luego la de Jaime Almirales. quédese en sintonía con la programación de Radio Martí. Se despide de ustedes su amiga Karin Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la Guerra Revolucionaria Americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental, como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas, porque fue esa Declaración de Derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.